7 y 18, porque es muy propicio a lo que he estado escuchando y lo que he estado diciendo en este momento. Romanos 7, 18. Alabado Dios. Estoy en, sí, 7, 18. Ahí lo tenemos. Pueden leerlo ahí conmigo. Alabado Dios. Dice el apóstol Pablo, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es Romanos 7, especialmente el verso 18. Alabado Dios. He estado escuchando, hermanos, vamos a hacer una oración y luego le digo lo que vamos a hablar, pero como quiera pueden ver el tema. ¿Cómo puedo saber el plan o el propósito de Dios para mi vida? Soberano Dios, te damos gracias porque tú, Dios, nos has dado la vida. Tú nos has dado todas las cosas para que las disfrutemos, pero para que seamos también agradecidos contigo, para que te sirvamos de todo corazón y así nosotros, buscándote a ti y por medio de tu palabra, podamos encontrar el propósito, Dios, que tú tienes individual para cada uno de nosotros, y entonces nosotros lo realicemos y así tengamos esa paz, esa frescura, Dios. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, he estado escuchando que en todo había un propósito. Escuchaba a nuestra hermana Amparo López, que ella decía que fue un propósito que su hermano le diera esa médula, ¿verdad? Para que ella viviera. Mi hermana se ha visto en bajadas, subidas en su salud y en sus emociones y todo, pero está firme espiritualmente y eso es lo más importante. Entonces, hallamos un propósito en todo. Vimos estas aguas aún. Vamos a tomarla como es de Dios. ¿Quién puede parar eso? Dios mueve sus elementos. Hay veces temblores, hay veces tsunamis, hay veces vimos huracanes. Dios sabe, Él ha frenado guerras, inclusive ha trastornado los tanques, no solamente las ruedas de Faraón, de las carretas en el mar Rojo, cuando antes iban cruzando al desierto, antes de cruzar, trastornó las ruedas y todo eso. Y por la historia sé que también los tanques de guerra de los nazis de Alemania, una tormenta de nieve. Entonces vemos en la mano la providencia de Dios. Algo de eso vamos también a mencionar. Pero vamos a ver entonces, probablemente ya se ha preguntado, ¿cómo es el plan entonces de Dios para mi vida? Aplíqueselo a usted. Mire, el apóstol Pablo, él se encaró también en ese problema cuando, por eso leímos verso 18 de Romanos 7, dije 7, ¿verdad? Sí. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver, porque iba a empezar con otro versículo, pero aquí lo tenemos. Alabado Dios. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Escucho los testimonios también de la jovencita que dijo que estaba trabajando, pero dijo, yo tengo una cita, tengo una reunión. A veces yo le digo, voy a un meeting cuando voy a trabajar en realidad, o voy a hacer algo, ¿no? O voy a la iglesia. Y aquí está, porque es el anhelo de ella. O sea, la carne a veces no quiere, ¿no? Pero qué bueno cuando ponemos la voluntad y la voluntad nuestra arrastra la carne. Dios pone el querer como el hacer. Así que nos esforzamos nosotros y aquí estamos. Y qué bueno estar en la casa del Señor. Entonces, vemos que tenemos que reconocer que Dios no nos ha dejado solos. Amén. Dios nos ha dado su espíritu. Y ahora, con este mensaje, mire, el propósito principal mío es de alguna manera ayudarle a usted, como sepa usted el propósito. Puedo cambiarle esa palabra plan, el propósito de Dios para su vida. Ahora, vamos a ver si podemos lograr eso. Cuando usted comprenda eso, entonces va a desear usted obedecer a Dios, hacer y saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ahora, en primer lugar, mire, debemos aceptar el hecho de que Dios tiene un plan específico para su vida. Usted acepte, no se pregunte si Dios lo tendrá o no, no, acepte de un hecho que Dios tiene un plan para su vida. Porque, mire, muchos creyentes piensan que Dios solo, hoy te escuché hablar de Moisés, Dios solamente tenía un plan para Moisés, que de pequeñito lo hicieron al río Nilo y ahí una doncella lo recogió, y usted sabe la historia y todo eso. Y alguien piensa por la Biblia, bueno, Dios tenía un plan también para Abraham o para el apóstol Pablo, ya ve, Pablo misionero en potencia, todo ello. Y sin embargo, piensa la gente, Dios no tiene nada para mí, y se menosprecian. No piense que porque usted no es rico, guapo, un pelotero o una Miss Universo o algo de eso, que no tiene un plan. No, Dios lo tiene. Entonces, Dios ha planeado algo para usted y no debemos preocuparnos si Dios tiene un plan para nosotros o no. Dios lo tiene, repito. Así que yo le aseguro que lo tiene. Debemos interesarnos cuál sea ese plan y cómo llevarlo a cabo en obediencia. ¿De qué sirve a una gente saber mucho, tener mucho, si no es obediente? Entonces eso es rebelión, dijimos las pláticas pasadas. Es igual a idolatría, a hechicería. Entonces, vamos a ver, debemos preocuparnos de vivir conforme a ese plan que Dios tiene para nosotros y debemos ser serios en buscar ese plan, comprometidos, como estuve diciendo en la introducción, tratar de poner a Dios en su lugar, darle su lugar a Dios y quitarnos las excusas y ser fieles a obedecerle. Acordémonos que estamos tratando con Dios en este asunto y no con un hombre. No es conmigo. Si usted dice, no, al pastor, ¿cómo exhorte? ¿Cómo dice? Como si él fuera perfecto o algo. O sea, no es conmigo, créamelo, es con Dios. Por eso dice que cuando nos llegamos a Dios, lo hagamos con temor, o sea, con reverencia ante Dios, porque estamos ante un Dios supremo que conoce todo. Quizá a mí puedan mentirle, no, que sí, que ya, que acá en algunas preguntas y eso, pero Dios sabe todo. Dice, estás mintiendo, mira, no estás cumpliendo, mira esto o aquello. Alabado Dios. Entonces, ante Dios. En segundo lugar, debemos creer en nosotros, o sea, más bien crear en nosotros un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo Jesús, sabrá. Dice, se conocerá. Entonces, vamos a ver, no habrá respuesta al que busca por curiosidad. Oh, yo voy a ir por esa iglesia a ver si me llena mi expectativa, porque ahorita la expectativa de muchos es hacer un bullicio, hacer conciertos y conciertos de allá. Quiero decirle que eso es antibíblico. Muéstreme usted en el Nuevo Testamento, bueno, y hasta en el Antiguo, donde andaban haciendo conciertos con cantantes y cantoras y danzarinas. Muéstreme por la Biblia. No es bíblico. Era campañas evangelísticas, era el poder de Dios predicar a Cristo Jesús y a este crucificado. Entonces, si alguien solamente va y hace música, hace un show y brinca y danza y se viste de colores y todo eso, lo siento, alabado Dios. Dios no se glorificó, no me dice nada eso a mí. Nada más subió sus emociones y lo trajo acá y se sintió en la nube, alabado Dios, pero se acabó todo y ¡fum!, se apagó. No dejando de congregarse y brilla por su ausencia los jueves, los sábados en la oración y otros domingos que ya a veces se tornan en quincenas, en meses. ¿Y dónde está aquel? Emoción. Alabado Dios. Entonces ve, Juan 7:17, Jesús prometió, el que quiera hacer la voluntad, es el versículo que tenía en labios, el que quiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Por eso el anticristo va a engañar a muchos. Él va a venir en su nombre, y Jesús vino en el nombre de su Padre, y yo también, yo vengo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero enfatizamos ahorita el nombre de Jesús porque es el nombre que nos fue dado. Pedimos al Padre en su nombre. Entonces vemos que Dios contesta y va a responder honestamente si nosotros estamos prestos y somos serios. Y yo he dicho que tenemos que ser serios estudiantes de la Biblia y serios en buscar la voluntad de Dios, prestos a su servicio. Entonces Él nos va a dirigir. ¿Por qué? Porque conocimiento sin entrega es vanidad. Por eso hay tanta gente, tanto vanidoso, que solamente canta o predica o enseña o sabe mucho y luego es vanidad. Hace un imperio, no se junta con nadie, alabado Dios, solamente Él es ahí el Superman o la Mujer Maravilla. Y no hace unidad, no hace equipo con nadie. Y el diablo, esos son especialmente que los tumba fácilmente, porque no se unen, aún los animalitos. Yo a veces me gusta ver así animales cómo se defienden, se ponen codo con codo o espalda con espalda y se defienden del león. sea el reno, sea el venado, se defiende y no les llega. Así somos nosotros. Amén. Así que al hombre le encantaría andar diciendo por ahí a otros cuál fuera la voluntad de Dios para su vida de ellos. Pero el propósito de Dios es que Él sea glorificado y no el hombre. Porque hay gente súper dotados. Y la gente que los trae así como diosecitos y los anda correteando a ellos, dígame una palabra de parte de Dios. Y la gente anda buscando. Y yo, tanto que he escuchado eso, mujercitas y hombrecitos correteando al hombre. ¿Dónde va a estar el hombre allá? Y está allá, y está. Y dígame una palabra. Yo le voy a decir una palabra. Yo tengo 66 libros, abra cualquiera de ellos, y ahí escuche la palabra de Dios. Y muchos diciendo, alabado Dios. Y Dios me dijo, y Dios me habló. ¿Sabe cuál es mi dicho? La palabra de Dios dice así. La Biblia dice así. No Dios me dijo, Dios me habló, o Dios me dijo que te dijera. La Biblia, la palabra de Dios. Si usted no obedece la Biblia, ¿me va a obedecer a mí? Amén. Igual ya me metí con un poco de profecía y de profetas. Alabado Dios. Entonces, vemos que el propósito de Dios es que Él sea glorificado. Dios sabe si le vamos a ser fieles o no. Él sabe si le vamos a obedecer o no. Y muchos nomás andan jugando a la iglesita. Van, no asisten, no participan, no colaboran. O sea, jugando, apacentándose. No. Mire, cada persona tenemos que estar dispuestas a obedecer y buscar seriamente la voluntad de Dios, conocerla y ejecutarla, hacerla. Ahora, en tercer lugar, debemos nosotros seguir la providencia divina de Dios. Es su divina providencia. Por eso nos preguntamos, ¿qué será este ciclón? ¿Qué Dios nos quiere decir ahora en aquella costa, o en la costa del país de nosotros, allá para abajo? O sea, reflexione, medite. Mire, Dios usa muchas formas para amonestarnos a nosotros o demostrarnos su voluntad. Ahora, de vez en cuando encontraremos una puerta abierta por un lado y otra puerta cerrada por otro lado, ¿verdad que sí? Hay veces como que nos damos topes y no se abren las puertas ni en el trabajo, ¿verdad? Alabado Dios. Y de repente se nos abrió una puerta. Bueno, no debemos luchar nosotros de intentar entrar por puertas cerradas. Debemos ir en la dirección que Dios nos indica para que en una puerta cerrada podamos dar tope. Está cerrada. Vamos a seguir la dirección de Dios por puertas abiertas y de esta manera vamos a poder saber cuál sea su voluntad. Y se lo voy a comprobar con la Biblia, a los grandes apóstoles, cómo les ha acontecido o cómo les aconteció. Ahora, este principio, mire, se ve claramente en la experiencia del apóstol Pablo. En Hechos 16, se lo voy a resumir porque son varios versículos, desde el versículo 6 hasta el 10. Voy a tratar de resumir. Pero mire, Pablo, él va a dar inicio a su segundo viaje misionero aquí. Y luego, él, ahí tiene H, la versión es ahí, pasando por Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hoy al grande apóstol Pablo iba a hablar de Jesús y luego iba lleno del Espíritu Santo y le fue prohibido hablar allá en Frigia y se fue para, y también en Asia. Entonces, como vino a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no los dejó. Otra vez el Espíritu. ¿Qué encontramos aquí? Puertas cerradas. Él quería ir al este. El este, digamos que es el allá para la costa, nosotros de las Carolinas. Y el Espíritu Santo no lo dejaba allá. Entonces, él tenía planeado subir al este y no. El este que conocemos como Turquía, hablando así en la Biblia, viéndolo literalmente. Ahora, pero el Espíritu Santo se le impidió y fue pasando a otra provincia, vemos Misia, y pasó a Bitinia, pero no lo dejó. Parecía que no estaba él conectado o encontraba puertas cerradas. Y después, mire lo que sucedió. Pablo recibió una visión cuando se encontraba por ahí en Troas y fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedonia se puso delante rogándole, él estaba cerca ahí en ese pueblo llamado Troas, ese varón rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí está, ¿qué? Puerta abierta. Si usted se fija en la Biblia, yo estaba leyendo Hechos de los Apóstoles, había agarrado libros, me los llevo completos, me doy una de qué se trata y luego me lo llevo por partes, y veía como Pablo en el libro de Hechos, hay veces que a Pablo se le cerraban puertas, Pero hay veces que se le abrían y Dios le decía, yo tengo mucho pueblo, no calles, Pablo, tengo mucho pueblo en esta ciudad, muchas orejitas abiertas, ¿no? Pero hay veces no. Y vemos que aquí ya le dio luz verde en Macedonia. Ayúdanos, esta ciudad estaba al otro lado del mar Egeo. Ahora este es al noroeste. Él se va rumbo a California, hablando geográficamente de donde estamos nosotros. Entonces, el ministerio de Pablo había estado limitado al continente de Asia hasta ese momento, pero Dios quería que el evangelio fuese sembrado en Europa. ¿Cuántos saben que Dios fue a Europa? Anduvo pisando por allá a España. En España se hablan varios idiomas, quizá el nuestro, el castellano nuestro, porque Pablo hablaba más idiomas que todos. No solamente lenguas, como podrían decir algunos angelicales, también lenguas de las naciones, de los países. Él fue a España. Eso lo puede encontrar usted en la Biblia o en sus cartas, hechos o las cartas. Ahora, por lo consiguiente, Dios cerró las puertas en su viaje al noreste, es decir, al este, y abrió las puertas del noroeste. Repito, para la otra costa del oeste. Pero por retirarse de puertas cerradas y entrar en puertas abiertas, lo que sucedió entonces es que Pablo y sus compañeros encontraron la voluntad de Dios. Esto es lo que estamos predicando, hablando. Buscar la voluntad de Dios y encontrar el propósito para mi vida y luego para su vida. Entonces, no debemos nosotros cometer el trágico error de abrir puertas que Dios ha cerrado. Hay revelación, nos dice que Él tiene una puerta. Entonces, cuando Él abre puertas, Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y por ejemplo, nosotros podemos ver, mi esposa y yo, en nuestro caminar cristiano, cómo Dios nos ha abierto puertas. Y en otros estados no era, estaban puertas cerradas. Y en este mucha de nuestro testimonio es eso. Nos han preguntado cómo llegamos, cómo Dios nos llamó, cómo esto. Y ya nosotros contamos, wow, fue así. Y hasta aquí Dios nos ha guardado, abrió puertas anchas. Entonces no debemos nosotros abrir puertas donde Dios no abre. Debemos hacer lo contrario, debemos seguir el liderazgo de la providencia de Dios para conocer nosotros y obedecer su voluntad de Dios. Dios va a tratar y va a mandar prodigios y señales, y escuche bien, no que sea profeta, pero después de esto, alabado Dios, de este huracán, o sea, esto es principio de dolores, viene algo más. Y usted dice, ¿qué será? ¿Qué es, hermano? Díganos, ¿es una guerra? O sea, ¿qué es, hermano? Bueno, bien, es principio de dolores. Y ya como están los tiempos ahorita, alabado Dios, y cuestionando y viendo un poquito el pueblo judío, de que hay como una orden que los judíos se recojan ya, y los judíos, los que están en América, ¿no? Porque Dios ha traído a los judíos de Europa o de la región de Rusia en otras épocas. Pero ¿será que Dios está llamando a su pueblo, a los judíos para allá, por algo? Bueno, luego seguimos viendo la escritura. Ahora, en cuarto lugar, debemos pedir a Dios que nos muestre su voluntad, y la oración para esto ha sido siempre eficaz. ¿Por qué? Mire, en conocer la voluntad de Dios, Él va a responder a la petición de esta oración, al igual que otras peticiones que le hagamos, si observamos la promesa, por ejemplo, Mateo 7:7, ahí lo que llamamos nosotros la llave de oro, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. ¿Cuántos han hecho eso? Yo creo que mis hermanos que han buscado trabajo han hecho eso, ¿no? Han orado a Dios, han buscado, han llamado, han tocado, pedido, buscado y llamado, ¿verdad que sí? Al menos yo lo he hecho mucho. Entonces, Dios nos mostrará su voluntad en contestación a la oración. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió, Juan capítulo 14, verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ve cómo es promesa de Dios? Si de veras queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos pedirle a Él que Él nos demuestre de acuerdo a su promesa. Esto es son promesas que hay que reclamar. O sea, lo que Dios dijo, no lo que yo dijo. Yo declaro yo, no, Señor, conforme tu palabra, yo creo en tu promesa, está establecida, Señor, ¿me la das? Reclame, sí, en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús y conforme tu palabra. Pero nada de yo declaro, yo digo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, Él nos revelará su plan en respuesta a nuestra oración. Ahora, por otro lado, si no tenemos suficiente interés en pedir nosotros cuál sea la real voluntad de Dios para nosotros. No le buscamos en oración, somos perezosos, no leemos su Biblia ni nos congregamos. ¿Usted cree que Dios nos va a dar? ¿O nos va a sitiar en su providencia y todo eso? O sea, ¿o nos va a sitiar conforme en su perfecta voluntad? Este ni le interesa, nomás me está pide y pide y quiero y quiero. Alabado Dios. Dios no se le va a revelar entonces. Ahora, por otro lado, si no tenemos suficiente interés en pedir cuál sea la voluntad, no debemos esperar que Él imponga su voluntad a nuestra falta de interés o a fuerzas. No, mira, mi voluntad va a ser esta, la haces o acá. Si a Él mismo no le interesa. Es como aquel que iban a llevar a aquel, Leonor, ¿qué pedía? Lo del maíz. Alabado Dios. Él pedía trabajo, ¿no? O pedía comer, ¿no? Entonces alguien, no, pero no quería trabajar. Y luego, eso es de rancho, ¿no? Me la contó mi esposa, parece. El caso es que ya era tan flojo, y ¿qué hacemos contigo? No, pues agárrenme y mátenme, entiérrenme. Y ya lo llevaban al pobre, y estaba muchacho, estaba jovenzón. Y una viejita todavía compadeciéndose, pero ¿cómo lo van a enterrar? Yo aquí tengo maíz, dijo, o sea, en mazorca, ¿no? Maíz amarillo o blanco, pinto, decían allá. Alabado Dios. Aquí hay maíz, ¿y qué hay que hacer? ¿Y está desgranado? No, no, pues sigan. Sigan la marcha, enterralo. Entonces Dios puede decir, hijo, hijita, no me amas, no me buscas, no te interesas en mí, en mi reino, en mis cosas, no amas las almas de Dios, no vas ni a la iglesia, ni te bañas, hombre. Alabado Dios. ¿Sí comprende? Número 5. Quinto lugar, debemos seguir la palabra de Dios. Mire, la voluntad de Dios siempre va de acuerdo a su palabra, está alineada por la palabra de Dios. Por eso yo a veces cuando escucho aquí así gente que se levanta y dice que cuestiono si están hablando por la palabra, lo comparo por la palabra. Y si no, digo, hace mucho que se salió. O sea, no está hablando por su cuenta, está usando de presunción. Un hermano decía, yo que comió pizza a medianoche. O sea, porque hay mucha gente soñadora, ¿no? Soñé y Dios me dijo y todo eso. Ay, 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 cuestiónela por la palabra de Dios. Entonces, por consiguiente, debemos nosotros mantenernos bien pegaditos a la Biblia. No debemos esperar que la Biblia nos dé detalles específicos que nos resuelva. ¿Cuántos son dos por dos? O sea, mucha gente de a tiro. No. O sea, de incidentes en nuestra vida, pero sí debemos nosotros realizar el hecho de que contiene principios, porque la Biblia no habla exactamente así como yo quiero. Señor, ¿de qué color quieres que me pinte el pelo? ¿Que pinte la casa? Méstame la Biblia y quiere abrir allí, que salga allí. No, pues es azul, verde o algo. Por favor, la Biblia tiene promesas y tiene principios espirituales que nos darán dirección mientras estudiamos la palabra por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, que leemos la Biblia, entra nuestro maestro, nuestro mentor, nuestro consejero, el Espíritu Santo, nos va a ayudar a interpretar la Biblia. Entonces, de una manera que podamos nosotros ver la aplicación de estos principios espirituales en nuestra situación personal. Y es eso para nosotros. O sea, podemos dar gracias a Dios y estar agradecidos y todo, pero cuando ya tenemos un estudio, una palabra de Dios, tenemos que escudriñar, y lo primero es entender, tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Conocer. Espíritu Santo, revélame este pasaje, este versículo, qué dice adelante, qué dice atrás, para qué pueblo, para qué cultura, en qué idioma fue, qué quería decir el escritor. Luego tenemos que aplicarlo, hacer la interpretación. Y luego lo comunicamos, o sea, lo predicamos o lo enseñamos. Esto es, son principios espirituales de interpretación. Ahora, vemos entonces que de esa manera llega la iluminación del Espíritu. Ya cuando hacemos eso, y nos va a ayudar a conocer cuál sea la voluntad de Dios para nosotros, o sea, personal, y debemos mantenernos unidos a la Biblia, pegaditos. ¿Amén? ¿Cuántos traen su celular pegadito? Su cartera. O sea, todas, no nos dejamos de ellas. Ay, a veces me olvida el celular. Ah, que se quede, hombre. Trabajar ya unas 7, 8 horas sin él. Ah, después veo las llamadas, las llamadillas, dicen, ¿no? Los textos, bueno. Así que, número último, vamos a ver, sexto. Alabado Dios, porque estoy, creo que alargando esto. Y no queremos hacer una cátedra. Bueno, número sexto, debemos esperar tranquilidad mental cuando hacemos la voluntad de Dios. Filipenses 4:7, alabado Dios, nos habla de la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, esto va a estar en nuestros corazones de aquellas personas que buscamos y somos guiados por el Espíritu y conocemos el propósito de Dios. Y esto no significa que todas las circunstancias van a ser agradables, ¿verdad? Que ahorita las familias que están padeciendo inundación o escasez o pérdida, no es muy agradable, ¿verdad que no? Aunque muchos, puede ser el plan perfecto de Dios, su providencia, pero para ellos no. Ahora, no significa tampoco que las personas va a descansar sabiendo que está en la posición que Dios quiere que esté. A veces es doloroso el que está en el hospital, el que está padeciendo por causas de la naturaleza, es doloroso. Entonces, la manera de conocer y hacer la voluntad de Dios para nuestra vida se encuentra expresada en el proverbio. A ver, Proverbios 3 y luego verso 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué? Tus veredas o tus sendas. Ahora vamos a ver, alabado Dios, estaba yo examinando aquí que aquí hay un mandamiento, hay una promesa y hay una ordenanza que Dios nos da para cumplir esto. Ahora vamos a resumir aquí un poco. Mire, aquí también se encuentra un secreto de cómo hacer la voluntad de Dios. Debemos confiar en lo más íntimo de nuestro ser. Nosotros debemos confiar en Dios para todo y no debemos tener reverses reversa, ¿no? En nosotros, alabado Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. No podemos nosotros confiar en nuestro propio juicio cuando nuestro conocimiento es entenebrecido a consecuencia de la depravación humana. No podemos dar un juicio humano meramente. Podemos dar una opinión o algo, pero tenemos que tener el temor de Dios, reconocer a Dios nosotros y luego, como decía, aplicarlo. Y luego, para que Él enderece nuestras sendas. Amén. Así que vamos a ver, no te apoyes en tu propia prudencia. Y Jeremías 17:5 dice algo parecido. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne de su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muchas personas siguen a un político que les dé de comer, que les dé esto, que les dé aquel, o siguen a una persona más lista e inteligente que ellos, para que los guíen, para que les ayuden, para que esto, a eso se trata. Muchas personas eligen tal personaje para que les den, para que les asistan, pero a Dios lo dejan de un lado, es a lo que quiere decir. No pongas hombre, o sea, carne o brazo, y tu corazón se aparte de Dios. Y es lo que mucha gente hace. Por eso son las revoltijas, esos que hacen las marchas y todo eso, que unos para un lado, el otro para otro, y luego se pelean y todo aquello, pero no siguen a Dios. Nuestra hermanita decía algo muy acertado hace rato, que mucha gente se pelea por su religión. Y mira, la mía y la tuya, la mía es más grande, la mía es más antigua, la mía es la mejor, la mía es más santa, la mía sabe más. Cállese la boca, hombre. Ame a Jesús, venga a la iglesia, lea su Biblia y hable del amor de Dios. Pero para esto necesita arrepentirse. Arrepiéntase, entonces sí, recibe el perdón de Dios, se arrepiente, recibe a Jesús y hable del amor de Dios, hable de Él. O sea, no se complique la vida, porque hay gente que se la pasa debatiendo y no habla salvación. Entonces, vamos a ver que nosotros debemos hacer lo que Dios nos dirige a hacer y no importa qué tan atractivo sea el hombre o hacer lo demás o qué alternativa haya. Salmo 118:8, fue el que leímos. No, mejor es esperar en Jehová que esperar en el hombre. Ve, mucha gente espera que el hombre le ayude y envíe rescate y envíe ayuda. Pues sí, el hombre lo va a hacer a su tiempo y a su paso. Pero ¿por qué no esperar en Dios? Ay, Señor, aquí estoy en este asilo, en este hospital, en esta cárcel. Espere en el Señor. Dios no defrauda a nadie. Entonces, reconócelo, dice el proverbio, en todos tus caminos. Ahora, Jesucristo, mire, debería ser el centro de toda nuestra vida. Todos los asuntos deben girar alrededor de Él. Y la otra vez dije algo que fue un poco profundo y quizá alguna gente se alarmó, porque hay mucha gente que enaltece y le canta al Espíritu y predica solamente del Espíritu y muévete Espíritu y ven Espíritu y los dones del Espíritu. Y bueno, ¿y dónde deja Jesús? Si el Espíritu glorifica a Jesús. Todo gira alrededor de Jesús. Él es el centro de atracción en el cielo. En el mismo cielo el Espíritu le da lugar a Jesús. Aún la iglesia, que estamos ahorita en Revelación Apocalipsis, el último capítulo 22 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Aún la iglesia, o sea, todos los miembros de las iglesias del mundo y el Espíritu Santo le dicen a Jesús, ven. ¿Por qué? Porque Jesús es el novio. Jesús es el que me redimió, es al que Dios envió. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús, todo gira alrededor de Él. La doctrina, aunque yo hablo del Espíritu y es mi maestro, es mi mentor, Él me ayuda a interpretar la Biblia, pone palabras en mis labios, pero yo pido al Padre en el nombre de Jesús, no en el nombre del Espíritu Santo, ni tampoco le estoy cantando siempre al Espíritu Santo. Y mucha gente me puede debatir con eso, puede debatir lo que quiera, alabado Dios, pero el centro del cielo y de la iglesia es Jesús, es el novio. El Espíritu Santo, el papel de Él es convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio, y enseñarme a mí y guiarme a Jesús. Amén. Pero el que sana es Jesús, el que perdona pecados y el que murió, cuanto más aquellos que tienen otras personas, hombres, mujeres y vírgenes. ¿Se imagina? Alabado Dios. Bueno, voy a ir cerrando. Jesús debería reinar en todo y ser el centro. Entonces, al venir momentos de gozo, debemos venir a Él para darle gracias. Pero ahí le va la otra cara de la moneda. Cuando vengan también, entonces, momentos de tristeza, como ahorita la gente que está padeciendo, dele gracias. Dice, ay, tenga paz mental, tenga tranquilidad mental, como dijimos en este último punto. Y dele gracias a Dios. Así como Job en todo glorificaba a Dios, daba gloria a Dios. ¿Es solamente de estar agradecido y bendecir a Dios en lo bueno? ¿Y acaso en lo malo no? Porque aún Dios hizo al malo como hizo al bueno. Amén. Dios hizo a todos. Y claro que el sol sale para buenos y malos, pero Él enderezará tus veredas. Dios quien hará eso, y Él nos va a guiar a todos y a cada uno en la situación y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Él nos va a guiar. Acordémonos de este Proverbio 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no seas sabio en tu propia prudencia, y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿Cuánto lo vamos a tomar? Vamos a cerrar con este proverbio entonces. Alabado Dios.